Romanos capítulo 16, 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El envío de saludos personales es continuado aquí, pero hay una diferencia, hermanos. Ya vimos nosotros, hicimos un estudio breve de esas salutaciones, pero hay una diferencia en las que estamos estudiando en este mensaje, que ahora son los que están allegados a Pablo quienes envían los saludos. Estos presentes saludos son los de las personas que de una u otra manera estaban asociados con Pablo. En esta labor misionera, Pablo no está solo, mis hermanos, pues como vemos en este capítulo 16, y especialmente en estos versos de hoy que vamos a estudiar, Dios levanta para sus propósitos un grupo de colaboradores que acompañen a sus ministros llamados y reconocidos. Y esto es importante, pues si consideramos la Escritura en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, que es Dios quien constituye sus ministros, es porque hay santos que deben ser edificados y perfeccionados. Esta es una buena evidencia de una membresía bíblica formada por miembros y oficiales cualificados. ¿Quién constituye a sus ministros? Dios. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Para el perfeccionamiento y la edificación de los santos. Lo que puede ser el aspecto más desafiante en la labor misionera es ver a un ministro solo. Eclesiastés 4:10 dice: ay del que está solo cuando cae y no tiene a otro que lo levante. Es interesante porque el Señor Jesucristo, cuando envió a los 70, comisionó a los 70 en su ministerio público, ahí en Lucas 10 relata esto, él los envió de dos en dos. Y Pablo estaba más que dispuesto a formar parte de un equipo misionero que a trabajar solito. El relato de Hechos 13 en adelante y sus viajes misioneros es evidente con respecto a esto. También tenía una iglesia a quien rendía cuentas, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Judea. En su momento eran los santos a quienes Pablo rendía cuentas. Considerando esto, Pablo envía los saludos de sus colaboradores en Corinto a Roma, pues es en la ciudad de Corinto que Pablo está escribiendo esta carta. Todos estos amados santos que vemos que envían saludos, incluso el que escribe la carta también envía saludos, todos estos amados santos estaban comprometidos con la labor apostólica de Pablo y constituían un grupo fiel y diligente. ¿Por qué estaban tan comprometidos? ¿Cuál es la razón de su compromiso, de su perseverancia, de su constancia, de su fidelidad? Hermanos, ellos habían comprendido la gracia inmerecida de su labor y daban de gracia lo que de gracia ellos habían recibido. El título de este sermón es precisamente La gracia de los colaboradores. No son muchos versos los que examinaremos, pero vamos a tener algunos principios muy prácticos para la iglesia local. Lean conmigo, por favor, una vez más, versos 21 al 23. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y mis parientes Lucio, Jasón y Sosípater. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero, o como en otras versiones aparece, administrador de la ciudad. Y el hermano Cuarto. Esto, hermano, nos muestra un equipo fiel de colaboradores. ¿A quién nombra primero? Ustedes pueden ver a Timoteo. Os saluda mi unánime colaborador, Timoteo, hijo espiritual de Pablo, compañero y su ayudante. Sabemos que nació en la ciudad de Listra, de madre judía y padre griego. Se supone que fue durante el primer viaje misionero de Pablo que Timoteo fue convertido al cristianismo, cuando pudo presenciar los sufrimientos del apóstol. Esta pregunta es importante. ¿Qué dice Pablo mismo de Timoteo? Hermanos, ustedes van a ver que Timoteo era del mismo pensamiento, sentimiento y espíritu de Pablo, y también de su gran amor por la iglesia. Filipenses 2, 19 al 22, búsquelo conmigo para que lo leamos juntos. Filipenses capítulo 2, versos del 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y escuche esto, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, de él, ¿no? Que como a hijo, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermanos, este buen hablar de Pablo es muy claro en estas citas, no solo esta, sino otras dos que vamos a leer. Hijo espiritual. Dice, a ningún otro tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, por los santos, por la iglesia. Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio. Y cuando pensamos en esto, yo creo que algunos de ustedes pensamos en los inconversos. Estamos hablando de la gente que rodea a Pablo. Los santos, de colaboradores o no. Puede ser los mismos santos de las iglesias, pero es interesante que cuando alguien está acostumbrado a buscar lo suyo propio, es obvio que no va a ver los intereses de quiénes, de los demás. Cuando los hermanos están preocupados por sus propios intereses, difícilmente van a ver un poco más allá. Timoteo estaba más preocupado por lo de los demás. Y cuando eso sucede, es un paso que tú das adelante, hermano, para mirar la obra de Dios así como la miran tus ministros, así como la miran aquellos ministros a quienes Dios comisiona para proclamar su evangelio. Pablo puede decir, y sin ser tan ofensivo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En cierta manera, cada día trae su propia preocupación. Y es evidente que tenemos que preocuparnos por las cosas de este mundo. Pero hermanos, no nos ha mandado Dios a eso solamente, sino si somos un cuerpo. Bueno, vivamos la vida de un cuerpo, practiquemos la vida de un cuerpo. Tú no eres un cuerpo solito. Tú puedes ser, considerando la enseñanza de 1 Corintios 12, puedes ser un dedo, puedes ser una nariz dentro del cuerpo de Cristo, puedes ser una oreja, puedes ser una uña. Pero perteneces a un cuerpo. Qué tan importante que es la uña, ¿no? ¿O no? Que cuando la pisas o está maltratado, mal cuidada, se infecta por hongo, ¿no te molesta todo el cuerpo? Pablo puede decir, y de él dice, conocéis los méritos de Timoteo, de él. Y aquí algo precioso, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermano, qué hermosa relación de obediencia. Obediencia. Timoteo podía obedecer fielmente a Pablo, porque Pablo hablaba de imitarlo a él en lo que él imita a Cristo. De tal manera que al ser obediente Timoteo a Pablo, podía ser considerado como un hombre dedicado y esforzado en las cosas de Dios. Gente con la cual se puede contar. En 1 Timoteo 1:2, Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y Padre y en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo le llama? Verdadero hijo en la fe espiritual. Un hijo espiritual. ¿Por qué? Una vez más, la relación que hay de padre a hijo, de hijo a padre en obediencia. Y en segunda carta a Timoteo 3:10, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, Dice así, Pablo hablando de él, tú has seguido bien mis enseñanzas. Escucha esto, tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar las aflicciones. Tú has seguido bien mis enseñanzas, le dice. Hermanos, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de alguien, hermano, que a veces parece que solamente existe nomás para ver cada día, de aquel que está igualmente preocupado por los asuntos de Dios en el reino de los cielos. Y cuando te digo esto, yo no quiero que me mires y digas, pastor, pero es que yo no voy a llegar nunca a ese estándar. Hermanos, lo que siempre les digo, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿por qué miramos tan poco y con menosprecio la palabra de Dios? Porque aún una hermana puede ser tan fiel en el Señor y ser tan obediente en Cristo que puede levantar a su marido como una cabeza y liderazgo fiel para ayudar a su iglesia local. Aún una joven que está aprendiendo de Cristo puede ser llamada tan fiel, tan obediente, tan virtuosa, hermanos, que impacte a sus padres, que impacte a su familia por su fe, por su buen proceder y traiga a toda esa familia a Cristo Jesús y al conocimiento de la verdad. No miremos las cosas de una manera tan distante y tan, en cierta manera, como que minimizamos el asunto. Porque a la final, pastor, es Timoteo. Pues yo no soy Timoteo, pastor. No mire así la obra del Señor. Empiece con lo más básico. Sea fiel allá en su lugar, en su lugar de intimidad con Dios, acercándose a Dios, buscándolo en su palabra, siendo fiel a sus devocionales, leyendo las escrituras, doblando las rodillas en oración. Empiece con eso. Un Timoteo es alguien que está preocupado por la labor de crecimiento y edificación de la iglesia local, como lo hace el mismo ángel de la iglesia, es decir, el mismo pastor de la iglesia, hablando de un término general, porque a veces nosotros decimos, queremos buscar Timoteos. ¿Dónde están los Timoteos? ¿Dónde están los Timoteos? Los Timoteos están ahí. Hay que identificarlos. Ellos van a mostrar ese deseo de servicio. ¿Puede haber una Timotea? Claro que por una Timotea, una fiel colaboradora. ¿Acaso Pablo no nombró al inicio del capítulo 16 a la hermana Febe? ¿Y no le dio la carta para que la lleve a los romanos? Tan importante el asunto, ¿no? Y no le dice, recíbala en el Señor, porque ella ha servido a muchos y a mí. Timoteo está del mismo ánimo. Es igual en su pensamiento. Por eso Pablo podía dejar a Timoteo a cuidar las iglesias allá en Éfeso. Podía dejarlo con confianza. ¿Por qué? Porque pensaba de la misma manera. ¿Por qué, hermanos? Porque ha sido fiel en las enseñanzas, en su manera de vivir, en sus propósitos, en su fe, paciencia, en amor y en fortaleza para soportar las aflicciones. ¿Lo aprendió de quién? De Pablo mismo. Lo aprendió de Pablo, mis hermanos. Usted vea en sus ministros, ¿qué puede aprender de ellos? Hermanos, yo no digo que los ministros tengan tal vez cosas que tienen que ser corregidas, es verdad. Pero las cosas que se puedan aprender bien, porque ellos imitan a Cristo, usted imite también a ellos también, en su fe, en su obediencia, en su fidelidad, en su constancia, en su perseverancia. Son, hermanos, son prácticas vitales para mantener una vida santa en el Señor y no desviarnos, y no sernos ociosos, ni sernos flojos, a ser fieles en Cristo Jesús. Un Timoteo espera también, hermanos, fielmente el cumplimiento de Dios en su tiempo. En el tiempo determinado por Dios para recibir mayores responsabilidades. Es decir, no está buscando el protagonismo. Porque habrá siempre algunos que buscando el protagonismo, sí, quieren quedar bien con todos. Pero un verdadero Timoteo no está buscando protagonismo. ¿Cuál es su deseo? El servicio al Señor. Ese es su deseo. El servicio a la obra. Y está aprendiendo fielmente a través de la obediencia y la sujeción. Y esperará en el tiempo determinado por Dios para recibir mayores responsabilidades. Es interesante cuando esas iglesias grandes con megas estructuras. Hay gente que quiere estar metido en todo, hermanos, pero no es tanto por el servicio, sino por el nombre, por la etiqueta, que quiere recibir mayores cosas. Pero la verdad es que si ellos no han aprendido lo que es ser obediente, no han aprendido lo que es la obediencia, la sujeción, el día que usted le dé mayores responsabilidades, no van a hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque nunca han manifestado una actitud propia de servicio. Nunca han estado interesados por los santos, sino por sus propias cosas. Hermanos, usted debe entender que estas son cuestiones básicas para nuestra vida en Cristo. Por favor, no vea un Timoteo como algo lejano que nunca usted va a llegar. No, no. Usted ya es un Timoteo. En el momento que usted viene a Cristo Jesús, ya usted está puesto para el servicio de los santos. Pues sería absurdo pensar que usted viene a Cristo y no esté pensando en el servicio de los hermanos. ¿Para qué entonces me hago cristiano si voy a vivir solito en mi casa y que no quiero que nadie me moleste? No tiene sentido eso. Pues si hemos venido para Cristo, acuérdese que formamos parte del cuerpo de Cristo. Sí, somos miembros y tenemos interdependencia, pero hermanos, diferentes funciones, eso quiero decir. Tenemos diferentes funciones, pero solo no hacemos nada. No hacemos nada, mis hermanos, solos. El que usted se involucre con la obra del Señor, a donde Dios lo ha llamado, es su responsabilidad como creyente. Usted está llamado a involucrarse. Usted está llamado a conocer a los demás, a ver sus necesidades. No mire a un Timoteo como un estándar que no es para mí. No, usted ya es un Timoteo en Cristo Jesús, pero que necesita ser perfeccionado, aprender de la obediencia, aprender de la sujeción. Y claro, el Señor puede decir, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No menosprecie la obra del Señor. Ame lo que Dios le ha dado y sea fiel. Una de las cosas que Dios llamaba la atención fuertemente a la iglesia de Apocalipsis, recuerde, a la primera iglesia, es la iglesia a Éfeso, mire, en el capítulo 2. Verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Mire la instrucción, haz las primeras cosas. Y si usted revisa todo el contexto, ¿qué es lo que no hacía esa iglesia? Haz las primeras cosas, haz lo fundamental, es tu vida con los demás. Pablo podía hablar de alguien llamado Timoteo y decirle, mi unánime colaborador, piensa como yo, está interesado por las cosas de Dios como yo, ama a los santos como yo los amo, ora por los santos como yo busco por ellos en oración, para que el Señor siga levantando su obra, mi unánime colaborador. Pero asimismo también dicen, ¿quién más envía saludos? Envían saludos un tal Lucio, Jasón y Sosípatre. Mis parientes, le dice Pablo, mis paisanos, mis paisas. Aunque podemos llamarlos también compatriotas, se debe entender que eran creyentes judíos que acompañaban a Pablo en su ministerio en Corinto. Lucio pudo haber sido nativo de Cirene, uno de los profetas y maestros en Antioquía, posiblemente. Jasón, uno de los primeros convertidos en Tesalónica y que permitió que Pablo se quedara en su casa durante un tiempo breve antes de que Pablo y Silas fueran enviados a Berea. Y Sosípater o Sópater también, oriundo de Berea, que se sumó a los demás creyentes que se encontraron con Pablo en Troas tras salir de Éfeso. Hermanos, tener a estos compatriotas judíos nos dice una vez más que Pablo no estaba solo en esta comisión de anunciar el Evangelio de Cristo. La fortaleza de una correcta práctica y entendimiento misionero es que la iglesia tenga hombres capaces y reconocidos por la iglesia local para anunciar el Evangelio. Pablo no está solo y podemos contar con un grupo aquí misionero, judíos, por eso les llama compatriotas, en el sentido de que no eran tanto gentiles, sino que eran judíos mismos, pero cristianos. Y usted puede verlo en la iglesia de Hechos 13, cuando dice ahí la escritura que había en la iglesia de Antioquía muchos maestros y profetas, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Entonces ellos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Usted puede ver, hermanos, puede ver aquí las cualificaciones para oficios expuestas en la iglesia, y que hoy tenemos nosotros claramente expuestas en Timoteo y en la carta a Tito. Esto nos da claridad en lo que la iglesia local debe considerar para esta labor. Un pastor o anciano, un maestro bíblico, un misionero, un colaborador, un diácono, no deberían apartarse de estas cualidades. Están ahí. Tenemos a tres hombres ahí. Tenemos a Lucio, a Jasón y a Sosípater. Y Pablo, os saludan, mis compatriotas, mis compañeros judíos en la fe. Es la fortaleza de una labor misionera. Es la fortaleza de ver un equipo de trabajo ahí. Que estén, hermanos, en los mismos asuntos de las cosas del Señor, pero también que estén buscando al Señor en oración, en ayunos, buscando siempre la dirección del Señor. Y si entendemos que es así, mis hermanos, entonces la iglesia en cierta manera comienza a ver a estas personas de una manera correcta, es decir, cualificarlos. No, hermano, si tanto es un anciano, un pastor, si es un diácono, si es un colaborador, si es un misionero, cualificados según la palabra de Dios. Ahora, también dice ahí, aparte de estos tres nombres, el verso 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es decir, Pablo no solamente tenía a un unánime colaborador Timoteo, no solamente tenía a paisanos, compatriotas como Lucio, como Sosípater y Jasón, sino que también podía tener a un, lo voy a decir de esta manera, un secretario competente. Como bien dice este comentario, hermanos, solo el Señor sabe cuán grande es la deuda que tienen los escritores de las cartas y de los libros para con sus fieles y competentes, secretarias o secretarios cristianos. En verdad, gracias damos nosotros por Tercio. Tercio está escribiendo la carta. ¿Cómo pensaríamos que Pablo iba a confiar este tipo de tarea a un incrédulo? ¿O a un neófito, un recién convertido? En verdad, hermanos, ¿cuántos problemas se evitarían las iglesias locales si consideramos un principio tan objetivo como este? ¿Usted piensa que Pablo iba a tener en poco? ¿Es que alguien esté ahí escribiendo la carta? ¿Y acaso nosotros no nos hemos beneficiado con los escritos? El celo de Pablo, hermanos, es grande y podemos ver esta diligencia en muchos aspectos de su vida. Es evidente cuando, por ejemplo, hay diferencias con Bernabé. ¿Se recuerda usted? Allá en, hablando de Hechos capítulo 15, el celo de Pablo, cuando tiene diferencias con Bernabé, por no llevar a Lucas, quien los había abandonado en su primer viaje misionero. Y es interesante porque al final la iglesia encomendó la labor de Pablo y Silas y no se opuso a la decisión que Pablo había tomado. Pablo va a iniciar su segundo viaje misionero, y en Hechos 15:36 relata el escritor de Hechos lo siguiente: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Edificarlos, ¿no? Consolarlos, animarlos. Vamos a visitarlos a los hermanos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. La palabra también le llama Juan Marcos. El que tenía por sobrenombre Marcos, dice. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Miren, una pausa aquí. ¿Qué dice Pablo? No. A Juan Marcos no me lo lleves. ¿A quién le dice Pablo eso? A Bernabé. Bernabé dice, llevemos a Juan Marcos. Pablo dice, no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere llevar? Porque Juan Marcos se había apartado del grupo en Panfilia. Ya en Panfilia fue en su primer viaje misionero. En algún momento, Juan Marcos vio la cosa dura, vio tal vez alguna situación, se acordó mucho de sus padres y los abandonó. Se regresó y los dejó ahí. Por eso Pablo le dice a Bernabé, no me lo lleves a Juan Marcos. Sigamos leyendo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Mire eso, tal desacuerdo hubo. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. ¿Y Pablo a quién llevó? A Silas. Y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Es interesante, Pablo lleva a Silas, pero escuche esto, mírenlo. Salió encomendado por los hermanos a la gracia, a la gracia del Señor. Es decir, la iglesia aprobó la decisión de Pablo de llevar a Silas. Es interesante porque hace este énfasis en la escritura. Hermanos, dejando la lectura, es verdad, años más tarde, la labor de Marcos pudo ser evidenciada por Pablo en sus cartas. La espera de Juan Marcos fue necesaria para moldear el carácter de servicio de Juan Marcos. En 2 Timoteo 4:11, Pablo le dice en sus cartas a Timoteo, tráeme a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Escuche esto, antes de pensar, Pablo al final tuvo que hacer lo que Bernabé quería realizar. Pablo se equivocó. No, escúcheme. Hermanos, toda labor de competencia debe ser fielmente ejercida por aquel que recibe la comisión. Recuerde, fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Yo estoy seguro, hermanos, que el Juan Marcos a quien se solicita Pablo en la segunda carta a Timoteo, no era el Juan Marcos que los abandonó en Panfilia. Estoy seguro de eso. Hermanos, ¿por qué razón? Porque hay una labor que se va construyendo en la vida de ustedes, en la vida de aquellos que están realmente ponen a su servicio la obra del Señor, que están dispuestos para la obra del Señor. Reconozca esa labor. Tal vez fue necesaria la amonestación que Pablo hace a Bernabé. No me lo lleves a ti, no me lo lleves a Juan Marcos porque nos abandonó allá. Más adelante, que el Señor lo perfeccione y lo trabaje, será necesario para la obra. Y le pregunto yo en esta mañana, hablando de Marcos, dejando un poquito al escritor de la carta, ¿Juan Marcos fue fiel? ¿Permaneció fiel? ¿Fue usado como instrumento como el Señor? Claro que sí. Dios lo usó también para escribir también, hermanos. Usted no ha escuchado el Evangelio de Marcos. Piensen en eso, hermanos. ¿Qué comisión tan grande la que recibió Juan Marcos en su momento? De tal manera que Pablo puede decirle después, tráemelo, Timoteo, tráemelo, porque ese varón es de los que se requiere y los que se comprometen y los que no se van a echar para atrás. Eso estoy seguro que Pablo no dijo al principio. De tal manera, la diligencia que recibe aquí en Tercio de escribir la carta, no la tomemos en poco. Consideremos, hermanos, que Pablo no iba a permitir que alguien que recién empieza, o peor aún, un inconverso, haga tal importante labor. Considere eso. Pero pastor, si escribir una carta, uno piensa que es una tarea tan fácil ahora, ¿no? Hoy uno saca su computadora y solo escucha. Y no, en ese tiempo escribir una carta, hermano, era toda una labor. Toda una labor. Era una labor realmente que requería diligencia. Diligencia, mis hermanos. Que es una palabra que muchas veces nosotros como que no nos apartamos, como que nos asustamos de la diligencia. Pensamos, no. Mire, escuche esto lo que le voy a decir. Convierten la diligencia en que me están tratando mal. Mire que la iglesia no desaprobó, regresando a Juan Marcos, no desaprobó a Pablo. Estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo que Pablo se lleve a Silas. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un llamado apostólico. Pablo tenía un ministerio cualificado y reconocido por las iglesias locales. Piense en Bernabé. Cuando Bernabé le dice, no, debemos llevarlo. Y comienza un desacuerdo ahí. Bernabé, le pregunto yo, ¿Bernabé era un apóstol? ¿Usted se da cuenta de estos principios bíblicos? Para ponerlo en práctica en las iglesias locales, hermanos, para que usted lo lleve también en práctica a sus mismas familias. Se requiere diligencia en la obra del Señor. Pablo también nombra a un tal Gallo. ¿Cómo le llama? ¿Cómo dice el texto? ¿O saluda? ¿Quién? Gallo, mi hospedador. Hermano, podemos decir entonces a Gallo, o del tal Gallo, como el hospedador de las necesidades del apóstol. Gallo, uno de los conversos de Pablo en Corinto, conocido por su hospitalidad. No solo a Pablo, sino también a todos aquellos creyentes que la necesitan. Hermanos, cuando Dios levanta una obra misionera, levanta también el corazón de hombres que muestran esta virtud de servicio, ofreciendo sus casas para el sustento y abrigo de sus ministros y de todos los santos. Escuche esto, con Gallo no aplica, con Gallo no aplica, el muerto a los tres días apesta. No, que es un refrán que alude al hecho de que aún habiendo confianza, un huésped con el tiempo se convierte en un estorbo para quienes habitan en una casa. Con Gallo no aplica eso. ¿Acaso la Escritura no nos enseña? Primera carta de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros. Mire, sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Este sí que come, este hermano, ¿no? Y come doble. ¿Y cuándo se va? Y todos los días viene a esta misma hora, ¿no? Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es que, hermanos, no hay nada más práctico como la hospitalidad en nuestras casas. Y usted como santo en el Señor, es una manera práctica de entender su vida de fe ahí, ejercida en el día a día. ¿Con quiénes? Con los santos. Es verdad que no podemos abrir la puerta hoy a cualquier persona, pero cuanto más si son de la iglesia local, mis hermanos, o cuando son creyentes que sabemos que están en una obra de trabajo o de misiones, cuanto más con hacerlo con ellos, y no contando los minutos para que se vaya el hermano ya, sino realmente practicando la hospitalidad. Y mire cómo lo dice Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Hermanos, no hemos hecho un estudio de estos versículos. En su momento lo haremos. Pero lo que dice aquí la Escritura es que sin saber, muchos hospedaron enviados de Dios. No espere que el ministro que lo está visitando tenga alas. No busque las alas, sírvale porque es un humano como usted, pero ha sido escogido y cualificado por el Señor. Y témale a eso con reverencia. ¿Acaso la Biblia no dice claramente que los pastores, los líderes, los ancianos son dignos de doble honra? ¿Qué quiere decir dignos de doble honra? Dignos de doble honor. Esto no se trata, hermanos, de preferencias. Esto se trata de que la Biblia me dice que cuando Dios comisiona, Dios levanta hombres para su ministerio, la iglesia los reconoce como dignos de doble honor. En virtud, hermanos, de lo que hemos escuchado, esta práctica debe cultivarse diligentemente en las iglesias locales, facilitando no solamente las casas para el descanso, sino también la alimentación necesaria. También la movilización necesaria de los hermanos, especialmente cuando vienen de otros lugares más lejanos. Porque, hermanos, hay que ser completos, ¿no? Nos encanta escuchar ahora, cuando queremos adquirir un servicio que sea 24/7, completo. Bueno, y cuando usted haga una labor como esta, ¿usted cómo va a hacer? Es parte de su labor, el servicio a él, atenderlo, darle lo que requiere, lo necesario, la alimentación necesaria e incluso la movilización. Si se va a reunir a la iglesia, se va a reunir con los santos. Todo eso va ahí. Y no solo eso, piense después, mis hermanos. Piense después de que ese hermano sale o se regresa para su lugar. ¿Tienes todo lo necesario? ¿Puedes llegar a tu lugar ¿Qué te hace falta de esta? ¿Te hace falta en algo? Todo eso implica hospitalidad. Ser hospitalario. El compromiso, hermanos, recae no solo en la iglesia local, sino también en el liderazgo. Porque es bajo el liderazgo de pastores y diáconos, hermanos, que nosotros involucramos esta práctica de una manera diligente. Diligente. El apóstol Pablo también nombra a Erasto. ¿Os saluda? ¿Qué dice de Erasto? Mi fiel o mi tesorero, dice, ¿no? El tesorero de la ciudad. Hermanos, Erasto aquí parece como tesorero de la ciudad. O como en otras versiones, como el administrador de una ciudad. La palabra original que se usa aquí es oikonomos. Literalmente, escuche esto, literalmente, uno que gobierna una casa y señala a un siervo superior responsable de la administración de la casa y de la dirección de otros a su cuidado y del cuidado también de los hijos menores de edad. Estos administradores o mayordomos generalmente eran esclavos o libres y estaban bajo la dirección de una casa grande o una finca. Los administradores o mayordomos requieren gran fidelidad en su carácter para poder ejercer bien su labor de administración. La pregunta que les hago a ustedes en esta mañana es, ¿de qué forma podría ayudar a Pablo tener a un creyente que se le llama administrador de la ciudad para los propósitos en la proclamación del reino de Dios? Póngase a pensar en eso. ¿De qué forma puede ayudar a Pablo esta labor? ¿De qué forma puede ayudar a Pablo tener un hombre que es administrador de la ciudad, pensando en los propósitos del reino de Dios? Hay un problema evidente, escuche esto, cuando la iglesia ya no piensa en estas cosas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ha dejado de hacer la obra de evangelismo y proclamación del evangelio de una manera intencional. Y tampoco está orando para que Dios abra puertas para el avance del reino. Piensen en eso. ¿De qué forma ayuda a una iglesia cuando los convertidos que vienen a Cristo, hermanos, son personas que han ejercido una labor tan bien de administración que tienen a muchos a su cuidado? Piense, ¿de qué manera se puede favorecer esta labor a los propósitos del reino de los cielos? Pero claro, si la iglesia no está pensando en estas cosas, hermanos, ¿cómo será entonces el evangelismo en esas iglesias locales? ¿No nos alegraríamos mucho tener a hermanos que tienen realmente autoridad sobre otras personas? Piensa en eso, que en una iglesia tal vez haya un fiel hermano en Cristo convertido al Señor que esté dando buen testimonio, que a lo mejor esté al frente de una empresa y tenga muchas personas bajo su cuidado. ¿Ayudaría mucho en los propósitos del Señor? ¿Ayudaría mucho si a lo mejor tienen alguna responsabilidad tal vez mayor, tal vez administrativa, tal vez con el gobierno? ¿Ayudaría mucho eso en las cosas del reino de los cielos? Hermanos, pero el punto está aquí. Si la iglesia no está evangelizando, evidentemente estas cosas no sucederían. Pero la iglesia sí debe estar pensando en estas cosas. Por eso Pablo en Colosenses 4:2-3 lo dice: perseveren en la oración, hermano, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Mire, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Que el Señor abra puerta. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que la palabra llegue a muchos más. Mira el ministerio de Pablo comparado con los 12 apóstoles. Hermanos, en ningún momento estamos diciendo que el ministerio de Pablo fue mejor. Pero Pablo tenía una comisión especial ¿con quiénes? Con los gentiles. Y el Señor le dijo, instrumento me es útil, porque va a llevar mi nombre ¿a quiénes? A reyes, a gobernadores. Esa fue la labor de Pablo. Hermanos, una iglesia debe estar orando, pidiéndole al Señor, Señor, abre puertas. Abre puertas, ¿por dónde tenemos que ir? Si la iglesia tiene esa fortaleza y tiene ministros cualificados y tiene gente que está metida unánime en su pensamiento para ayudar en la obra de Dios, hermanos, entonces el Señor va a hacer las cosas grandes. Pero si la iglesia difícilmente, hermanos, lucha con la oración, ¿cómo podemos hablar de cosas realmente grandes para el reino de los cielos? Pablo dice, estén orando, oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para su palabra. El propósito es dar a conocer el misterio de Cristo, como lo enseña Colosenses 4, 2 y 3. Por eso, mis hermanos, Pablo puede decir, os saluda Erasto, mi fiel administrador, tesorero, administrador de la ciudad. ¿Qué labor hacía Erasto? Bueno, no nos dice realmente más allá, pero podemos considerar, siendo un colaborador diligente de Pablo, que estaba entregado también a los propósitos del reino de los cielos. Y luego nos dice finalmente de un cuarto, un tal cuarto. Hermanos, no hay mucho sobre cuarto. Os saluda mi hermano en la fe, cuarto. No, nada sabemos sobre cuarto, aparte de lo que aquí se dice. Se le llama nuestro hermano, lo que ciertamente es un término de cariño, ¿o no? Nuestro hermano en Cristo, que en el presente contexto nos habla de ese hermano en Cristo Jesús, nacido por la fe. Lo más probable es que Cuarto haya tenido conocidos en Roma, razón por la cual manda saludos. Algunos piensan que pudo haber sido un hermano físico de Erasto. Ahora, la pregunta que te hago, considerando, mis hermanos, esta mención, es ¿a cuántos tú puedes llamar con cariño y aprecio mi fiel hermano? Te pregunto de nuevo, ¿a cuántos tú, hermano, puedes llamar de una manera cariñosa y con aprecio y decirle mi hermano? Hoy la iglesia no reconoce el uso original de la palabra adelfos. Se ha convertido, hermanos, en algo nominal. Hay que ser sincero, algo puramente externo. La verdad es que tan externo que no representa el verdadero carácter de un hermano en la fe. Es decir, llamamos hermano cualquiera. Y la verdad es que ni siquiera nos tomamos la molestia de saber si tal o cual persona es un verdadero hermano en Cristo. Esa es la verdad. Y ¿sabe qué? En cierta manera, eso es algo que debemos nosotros esforzarnos. ¿Por qué? Porque es importante saber usted quién es su compañero en la fe en Cristo Jesús. Porque si usted sabe que la persona que tiene al lado es un fiel hermano en la fe, entonces usted, hermano, lo puede exhortar en el amor del Señor y esa persona también lo puede exhortar a usted en Cristo Jesús. Pero ¿usted se imagina el problema que hacemos cuando llamamos hermano a alguien que ni siquiera es hermano en la fe? ¿Alguien que ni siquiera ha entendido las gracias de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ha pensado en eso? Yo sé que usted me puede decir, pastor, pero creo que usted está exagerando. Lo decimos de cariñito. No, hermanos. Hermanos en Cristo Jesús, que han nacido de nuevo en el Señor. Cuando tratemos individualmente, usted tiene que saber a quién le llama mi hermano en la fe. Porque usted se puede estar ahogando y le dice a alguien, ora por mí porque necesito esto. Y usted tiene la seguridad de que esa persona va a orar por usted. Lo grave del asunto, aunque somos nosotros los que realmente hacemos la confusión, es que llamamos hermanos a todos, sin saber ni siquiera si han recibido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Aunque la palabra adelfos literalmente habla de hermanos del mismo Padre, de forma figurativa, son todos aquellos que son, escucha esto, discípulos de Cristo. Profesan la misma fe en el Señor. Le han recibido como Señor y como Salvador. Señor para obediencia y Salvador porque reconocen la gracia de Cristo, su sangre en llamarlos justos ahora. Están unidos a Cristo como un solo cuerpo, como todos los nombres expuestos por Pablo en estos saludos. Mi hermano, amada iglesia, aún en estas cosas debemos ser diligentes y observadores. ¿Por qué vamos a confundir a las personas llamándolos hermanos cuando no lo son y ni siquiera hacer el más mínimo esfuerzo por conocer sus vidas? A veces parece, mire lo que le voy a decir, y esto es serio, escuche esto, que los demonios hacen mejor esta tarea con diligencia. Y no tengo el tiempo ya para explicar el pasaje, pero ahí en Hechos 19 dice la Escritura que había algunos exorcistas ambulantes que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús, aprovechando el uso del nombre de Cristo para exorcizar a otros. Y es interesante, porque se encuentran con alguien endemoniado en verdad. Y estos exorcistas ambulantes dicen: os conjuro por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Oigan, es interesante. El hombre que tenía el espíritu inmundo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y el hombre, dice el relato de Hechos 19, 13 al 16, el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oiga, el demonio sabe quién es Pablo. El demonio conoce a los apóstoles, sabe quién es Cristo. ¿Y ustedes quiénes son? La iglesia está formada por santos redimidos bajo el orden y la autoridad establecida por Dios. Finalmente, hermanos, versículo 24, y con esto terminamos. Todos estos santos, estos colaboradores, han recibido la gracia inmerecida de Dios. Versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Este versículo se omite en algunos manuscritos antiguos, pero es claro, hermanos, el apóstol Pablo, repitiendo lo que está en el versículo 20, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, es su típica bendición con la que Pablo concluye sus cartas. Pero todavía no es el final final. Hay un final final que lo vemos la semana que viene. Hermanos, para cerrar esto, miren, esta exposición de la palabra, cuando hay orden y diligencia en todos, la gracia del Señor Jesucristo se evidencia en todas nuestras acciones. Hablar con gracia es hablar de su bondad inmerecida. Todos estos hermanos que participan en estos saludos del capítulo 16 de Romanos han recibido esta gracia de Dios en Cristo. Su trabajo en el Señor no es motivo de jactancia personal, sino de servicio fiel y comprometido con la iglesia de Cristo. No es tan solo un saludo típico del apóstol, sino un recuerdo inmerecido de la gracia que hemos recibido en el Señor. Su gracia está definitivamente con sus santos. Hermanos, de gracia recibisteis y de gracia debemos dar. Si hoy estás aquí escuchando este mensaje, oro al Señor, amada iglesia, amados santos, para que salgas de tu estatus de comodidad en el que te encuentras y te determines a evidenciar una fe como el Señor desea en su palabra. Que la fe que profesas al final, ejerciendo la práctica doctrinal del servicio a los santos, del servicio los unos a los otros, con toda obediencia y con toda solicitud. Amén. Oremos.